siempre contigo.
Detienen al menos a 10 personas por las protestas en Bayamo y El Cobre. Los cubanos están desesperados a causa de los apagones. Denuncia opositora venezolana María Corina Machado que el régimen desata la represión contra su equipo de campaña. Crece la economía de Estados Unidos tras el anuncio de cifras sobre la reducción de la inflación. Washington asegura que no dará la espalda a Ucrania en su lucha contra la agresión de Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Al menos una decena de personas fueron detenidas en Bayamo, Granma y otras dos en El Cobre, Santiago de Cuba, por las protestas del 17 de marzo, dijo la organización Justicia 11. La ONG publicó en redes sociales que las dos personas de Bayamo que logró identificar son Leandro Tamayo Tito y Raúl González, y que ambos fueron liberados. El grupo identificó como arrestados en El Cobre a Karel Artiles y Oriesel García. El historiador Leonardo Fernández Otaño, investigador de Justicia 11J, pidió la cooperación de la ciudadanía para documentar las manifestaciones.
El derecho a la protesta es un derecho humano universal y en Cuba lo hemos visto criminalizado y reprimido por más de 65 años de Estado totalitario. Estamos frente a una ciudadanía extenuada, una ciudadanía que carece de los insumos elementales para la vida cotidiana, dígase electricidad, dígase acceso muchas veces a agua potable, dígase acceso a los medicamentos y a una serie de elementos que son necesarios para cualquier vida digna. Pero sumado a esto, tenemos que entender la ausencia de libertades democráticas y de derechos que vive el país. Frente a esta situación, la ciudadanía se manifiesta y, como bien hablan las imágenes, observamos consignas antigubernamentales, consignas que, como en toda protesta popular, comienzan por reclamos concretos, como pueden ser electricidad, como puede ser alimentación, pero consignas que a medida que se desarrolla la vida de la protesta van escalando en tono y van exigiendo, interpelando a las autoridades gubernamentales. Desde Justicia 11J recalcamos la importancia de la manifestación como elemento de descontento ciudadano, como elemento de expresión de la necesidad de democratizar la vida y la política en Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, pidió a Cuba que respete el derecho a la libre manifestación. También exhortó al Estado cubano a evitar el uso de la fuerza. Pedro Baca, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, dijo que ha recibido con preocupación los reportes sobre la detención del periodista Osniel Carmona Breijo. Entre tanto, Amnistía Internacional pidió la libertad de las personas detenidas en Cuba por protestar pacíficamente. Y el ex prisionero político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, arrestado el 10 de marzo en el poblado de El Cobre, en Santiago de Cuba, tras llamar a los cubanos a reunirse para encontrar una solución a la crisis nacional, fue ingresado en el Hospital Militar Carlos J. Finlay de La Habana. Su hija, Rufina Velázquez, residente en Estados Unidos, señaló:
"Lo único que hemos sabido es que mi papá está detenido, está actualmente en el Hospital Militar Carlos J. Finlay en La Habana, donde fue trasladado desde Villa Marista por su situación de salud delicada. Mi papá ya lleva 10 días hoy en huelga de hambre y lo habían trasladado hasta ahí porque está muy débil, tiene la piel bien dañada. Mi papá tiene cáncer de piel y después de la huelga de hambre pues se le ha exacerbado la condición, y lo único que le han dicho es que lo liberan, pero solamente con un exilio forzado, es decir, desterrado completamente, y mi papá pues no acepta esta condición. No nos han confirmado ninguna acusación que se le está haciendo, qué cargos se le imputan en este momento, si hay un proceso legal, dónde está. Estamos haciendo presión pues para saber si le van a imponer algún cargo, cuáles cargos son ilegalmente, cuáles serían los pasos a tomar".
El ex prisionero político viajó junto a su esposa Bárbara María González Cruz desde Stuart, Estados Unidos, al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre. Los acompañaron un hijo del matrimonio, René Ramón Velázquez González, y una sobrina, Lorena Velázquez Echevarría, con domicilio en la capital cubana. Y los apagones siguen generando desesperación y falta de esperanza entre los cubanos debido a sus repercusiones en la vida cotidiana, dicen desde la isla actores de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la nota.
Día a día, llevando un estado de desesperación e irritación dentro de la población cubana, dijo Miriam Leiva, residente en La Habana.
Sencillamente han llevado a la población a la desesperación y la falta de esperanza. Y decir, bueno, ¿cuántos años llevamos sacrificándonos, esperando algo mejor? Inclusive las personas mayores que pasaron todos estos 60 y pico de años pensando que iban a darle a su familia un futuro mejor, mira lo que hay. Entonces, la situación es realmente muy grave.
Cuba lleva varias semanas con apagones de varias horas que llegan a afectar a casi todo el país, una situación con repercusiones en la economía y la vida diaria del pueblo. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó en su podcast el impacto que tiene en la vida cotidiana la interrupción del servicio eléctrico, así como el deseo del pueblo cubano de lograr un cambio de sistema político.
Reclamando un cambio político, un cambio económico, un cambio de modelo, porque está claro que este modelo es el que nos trae los apagones, la miseria, el atraso y todos los problemas en los que estamos sumidos ahora mismo. Pero hay un sentimiento de que la hierba social está seca y cualquier chispa la hace detonar.
Entre tanto, el activista Niobe García Fournier, residente en Guantánamo, señaló que a la escasez generalizada se unieron los apagones eléctricos, pero además...
No hay carbón tampoco, para usted encontrar carbón tiene que caminar la ciudad casi completa, porque no hay carbón, porque la gente ha ido comprando sacos de carbón, y ni siquiera carbón hay, es decir, que no hay cómo cocinar casi. Si usted no le coge bien la vuelta, como hay gente aquí que se han hecho maestros ya de los apagones, que le cogen la vuelta completo a esto, que cocinan ahí, usted se muere de hambre en este tiempo. Hay familias que lo que están pasando no es nada fácil, ¿eh? Familia numerosa, de 7, 8 personas, con un niño, con 2 niños, no es fácil. Y sin ningún tipo de recurso.
Según anunció la Unión Eléctrica, la central Antonio Guiteras de Matanzas salió este miércoles del Sistema Electroenergético Nacional un día después de su sincronización. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El cubano de a pie que no recibe remesas desde el extranjero y gana sus salarios en pesos nacionales, poco puede adquirir con su sueldo. El periodista independiente Adrián Martínez recogió varias declaraciones entre la población.
En Cuba, la relación salario-precio cae cada vez más profundo en un abismo sin fin. El tema está presente en el día a día de los trabajadores, quienes en la mayoría de las ocasiones sustraen productos y medios de sus empresas para sobrevivir.
Los precios están altísimos, por supuesto. Aquí he sabido que cualquier trabajador no va a tener acceso a eso. Va a poder tener acceso a personas que tengan un negocio, esas cosas así, así que lo que tiene que ver con salario y precio obviamente lo da. La situación está bien difícil.
Me paso el mes entero trabajando y lo que yo recibo o percibo para mi sustento, el mío, el de mis hijos, no me alcanza para comprar lo necesario, lo vital. ¿Qué infancia van a tener mis hijos? Si mis hijos me dicen, mami, un helado, yo no tengo la solvencia económica para comprarle un helado a mis hijos.
El aumento del gasto del hogar solo es solventado por aquellos que poseen familias en el exterior, quienes con remesas atienden las necesidades básicas en el mercado negro.
Una plataforma poderosa, el mercado negro, y todo el mundo no tiene una entrada económica ni asequible a ir y comprar 2 libras de arroz. Hay personas que compran hasta media libra de arroz porque no le da, no le alcanza. Y no vamos a hablar de la carne, como decimos los cubanos, el plato fuerte.
Porque si comes con grasa, no te vistes. Si te vistes, no puedes sacar a un niño ni comprarle un chupa-chupa. El niño pasa por los lugares, tenemos las tiendas. Los niños ven a los otros niños que reciben dinero del extranjero, pero el que no recibe, que es la mayoría.
El trabajo no viene en compensación, no tiene una balanza, no tiene un equilibrio con los precios de las cosas. No hay que ser científico, no hay que ser un analista, no hay que ser un económico ni un experto en la materia para saber que esos 2 factores no andan de la mano. Precio, alimento.
Y no tenemos a dónde acudir ni a dónde ir. ¿Y quién responde? No hay ni esperanza.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que la causa de todos los problemas en Cuba es el marxismo, porque es una doctrina que siempre produce hambre, pobreza y sufrimiento. Rubio divulgó este mensaje en la red X bajo las etiquetas numeral SOS Cuba y numeral Patria y Cambio.
La crisis que enfrenta el pueblo cubano es el mismo de siempre, que el marxismo no funciona, es un desastre. No tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos, no hay un embargo contra la comida. De ello, con más de 300 millones de dólares de alimentos fueron exportados hacia Cuba el año pasado. Así que eso no es la causa. La causa es que los líderes del régimen son incompetentes y que el marxismo siempre resulta en lo mismo, la hambre, la pobreza y el sufrimiento.
En declaraciones anteriores, el senador Marco Rubio afirmó que desde Santiago de Cuba, El Cobre, Bayamo, Santa Marta y otras ciudades cubanas, el mensaje es claro: no más dictadura. La Asamblea de la Resistencia Cubana realizó hoy en Miami una conferencia de para anunciar una serie de iniciativas de apoyo a los reclamos de libertad de la población en la isla. La organización reafirmó que no hay cambio real sin la salida del poder y la ilegalización del Partido Comunista y la salida del país de la familia Castro. También convocó a una caminata del exilio cubano este domingo a las 10 de la mañana. Durante la conferencia, el músico El Funky presentó una nueva canción en apoyo a la libertad de Cuba. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington asegura que no dará la espalda a Ucrania en su lucha contra la agresión de Rusia y reafirma su compromiso militar con Kiev. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En un momento decisivo para las líneas defensivas de Ucrania, cuando no cuentan con la necesaria para detener la invasión del Kremlin, Estados Unidos aseguró que no dará marcha atrás en su apoyo al país invadido. El anuncio correspondió al secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, quien convocó la vigésima reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la base aérea de Ramstein, en Alemania.
Estados Unidos no permitirá que Ucrania fracase y el mundo libre no permitirá que Ucrania fracase.
Representantes de más de 50 países y organizaciones se dieron cita el martes para canalizar la ayuda y las capacidades destinadas a Ucrania. Mientras tanto, el jefe del Pentágono aludió a la unidad para enfrentar los sueños imperiales del mandatario ruso Vladimir Putin.
No nos engañemos. Putin no se detendrá en Ucrania, pero como ha dicho el presidente Biden, Ucrania puede detener a Putin si apoyamos a Ucrania y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse. La supervivencia de Ucrania está en juego y toda nuestra seguridad está en juego. Así que seguiremos unidos para resistir la campaña de conquistas de Putin y seguiremos manteniendo la fe con el pueblo de Ucrania.
En tanto, y en año electoral, el apoyo a Ucrania luego de más de 2 años de conflicto armado en Europa del Este genera diversidad de opiniones entre la ciudadanía estadounidense. Si bien un porcentaje significativo considera que es necesario continuar brindando asistencia militar y humanitaria al gobierno de Volodymyr Zelensky a fin de dinamitar la ofensiva rusa, otro tanto por ciento de los ciudadanos estadounidenses se muestra cansado y aseguran que Washington debería invertir esos recursos en sus intereses nacionales. En este contexto, la gran duda que muchos se cuestionan es qué pasará si Donald Trump se convierte de nuevo en presidente. Pues bien, el expresidente parece que no sacaría a Estados Unidos de la OTAN, sin embargo, aseguró que los miembros europeos de la organización deberían gastar más en defensa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó hoy que espera que la inflación en el país siga bajando. Sus declaraciones aumentaron la confianza en los mercados, lo que elevó a niveles récords varios índices de empresas que cotizan en la bolsa de valores. La Reserva Federal, que funciona como un banco central en Estados Unidos, considera que podrá reducir las tasas de interés en el transcurso del año. Siguiendo con noticias de Estados Unidos, Washington está en el proceso de organizar vuelos en helicóptero fletados por el gobierno para evacuar a los estadounidenses de Haití en medio de una creciente violencia, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una sesión informativa el miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
El vocero Vedant Patel dijo que se espera que los helicópteros realicen varios viajes desde Puerto Príncipe a Santo Domingo, en la República Dominicana, donde personal del gobierno de Estados Unidos estará presente para brindar asistencia consular. y desde Santo Domingo, los ciudadanos estadounidenses serán responsables de su propio viaje a Estados Unidos.
The situation on the ground is one of the biggest factors.
Él dice que la situación sobre el terreno es uno de los factores más importantes para determinar la frecuencia con la que se puede hacer eso y qué otras opciones podrían estar disponibles para los ciudadanos estadounidenses, incluidas posibles opciones comerciales. Según el Departamento de Estado, el número de ciudadanos estadounidenses que se ha comunicado con el Departamento de Estado desde Haití se acerca a los 1,600. La presencia internacional en Haití ha disminuido a medida que ha aumentado la inseguridad. A principios de este mes, Naciones Unidas y las embajadas de Estados Unidos y Canadá retiraron su personal de ese país. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:16 minutos de la tarde. La opositora María Corina Machado acaba de denunciar en sus redes sociales que el régimen de Nicolás Maduro pues está desatando una brutal represión contra sus equipos de campaña. Sobre este tema vamos a hacer contacto ahora con nuestra corresponsal en Venezuela, en Caracas, específicamente Aymara Lorenzo, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ustedes allá en el estudio. En efecto, María Corina Machado llegó a las 5:03 de la tarde a Bejucal, la quinta donde está su comando de campaña en Caracas, para ofrecer una conferencia de prensa a las 5:30, luego de que la tarde de este miércoles aumentara a 7 el número de personas de su entorno detenido. La tarde de este lunes, 3 mujeres y un hombre forzaron a la diputada de la Asamblea 2015 y secretaria política nacional de 20 Venezuela, Dignora Hernández, la forzaron y la introdujeron en una camioneta. También fue detenido el coordinador nacional del partido de María Corina Machado, Henry Alviares. Y casi de forma simultánea al video que circuló por redes sociales con la detención de Hernández, el fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, confirmó su detención presuntamente por estar relacionados con los supuestos planes de conspiración contra Nicolás Maduro. Pero no es todo. Pues resulta que en esta conferencia de prensa flash que dio Tarek William Saab, también anunció que fueron libradas órdenes de aprehensión contra otras 9 personas más, entre ellas Magali Meda, la jefe de campaña de María Corina Machado. Es por esto que María Corina Machado, quien esta mañana muy temprano, durante la sesión de actualización de la misión de determinación de hechos, de hecho sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ella denunció ante esta instancia que Maduro quiere apropiarse del camino electoral, y es que realmente está haciendo todo lo contrario a lo acordado en lo acordado, valga la redundancia, en el acuerdo de Barbados que fue firmado entre el régimen de Nicolás Maduro y la coalición opositora Plataforma Unitaria. Hay que destacar que para este viernes 21 de marzo está previsto que inicie la postulación de candidatos para la elección presidencial que fue adelantada para el 28 de julio, y hasta este momento María Corina Machado continúa inhabilitada y ella se ha transado y ha dicho que bueno, que ella es la candidata, pero que sin embargo tomará las decisiones que tenga que tomar por el bien del país, por lo cual además también hay una expectativa en cuanto al destino de ese candidato que representa a la Plataforma Unitaria, porque ella ganó la elección primaria el pasado 22 de octubre.
Sí, Aymara, ella en su persona, María Corina, corre peligro, puesto que estás diciendo que su entorno está siendo retenido. ¿Pudieran detenerla a ella también?
Es que precisamente el régimen de Maduro está haciendo exactamente lo que hizo con el entorno de Juan Guaidó cuando era presidente interino. No lo detuvieron directamente a él, como están haciendo con ella, que no la detienen directamente a ella. Si el régimen quisiera, por supuesto que la va a detener, pero está deteniendo a su entorno para quebrarla psicológicamente, para tener además con qué negociar por otras vías, que ella no insista en postularse, porque esto definitivamente loca la imagen como lo que ha venido demostrando, que es como un violador de derechos humanos, que además no tiene ningún respeto por un acuerdo como el acuerdo de Barbados, que se suscribió con la mediación de diferentes países como México, Noruega y Brasil.
Aymara, ¿qué peso tiene, por ejemplo, declaraciones como la que recientemente ha hecho Luis Almagro, de secretario general de la OEA, que condena la detención arbitraria pues de estas personas pertenecientes al partido de María Corina?
Pero es que no se trata solamente de las declaraciones como la que tú señalas de Luis Almagro. También está la reciente posición que ha fijado la Unión Europea diciendo que va a venir a Venezuela como observador internacional solo si se cumplen las normas. También lo que se ha ventilado recientemente en las sesiones del Parlamento Europeo. En este momento, al régimen de Nicolás Maduro poco le importa lo que diga la comunidad internacional, porque después de la liberación de Alex Saab, ellos se sienten triunfadores y se sienten fortalecidos y con el peso específico para simplemente hacer lo que consideren necesario para mantenerse en el poder.
Aymara, en el supuesto de que María Corina, como está inhabilitada, entregue todo el peso de la responsabilidad de su selección hacia otra persona, ¿crees tú que la oposición, el pueblo venezolano, respalde a esa persona tal y como lo ha hecho con María Corina?
El problema es que ¿quién puede ser esa persona? Porque, por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky, que también está inhabilitado, tiene una muy baja popularidad. Y lo que sí les puedo comentar es que recientemente ella se reunió con el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien, por cierto, hay que decir que estuvo detenido y que el régimen de Nicolás Maduro le permitió el ingreso al país de nuevo, no se sabe bajo qué condiciones, y le permitió llegar a ser nuevamente gobernador del estado Zulia. Uno de los escenarios apunta a que el outsider para este proceso electoral pudiera ser Manuel Rosales, que no goza para nada de la popularidad entre los seguidores de María Corina Machado, pero hay que dejar claro algo: él es el gobernador del estado que tiene mayor densidad de población electoral en el país, que es el estado Zulia.
¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos días?
Wow. Me encantaría decir que no va a pasar nada, nada, nada que no continúe violando los derechos humanos. Me gustaría decir que vamos a poder llegar a un proceso electoral con las normas mínimas de seguridad, transparencia, pero lo que refieren los analistas y quienes le están siguiendo el pulso a todo lo que está sucediendo en el contexto de la comunidad internacional es que Venezuela está más cerca de parecerse a Nicaragua.
¿Crees tú que todavía hay presencia importante cubana de inteligencia que esté también moviendo hilos en Caracas a favor de Maduro?
De inteligencia, no solamente de inteligencia, por supuesto que la hay, porque dentro de la Dirección General de Inteligencia Militar hay presencia cubana. También la hay en las calles venezolanas y la hay, por ejemplo, en puntos específicos del país como en la isla de Margarita. En lo personal tuve la oportunidad de ver un vuelo comercial que iba repleto de cubanos cargando con mercancía del Aeropuerto Internacional de Maiquetía para llevar a Cuba. O sea que no es solamente el aparato de inteligencia que viene respaldando a Maduro como lo hizo con Chávez. Es también ahora las puertas abiertas que tiene cierto grupo de cubanos, cierto sector de cubanos que están en la isla, que ven en Venezuela la posibilidad de sobrevivir a la miseria y al hambre que están pasando.
Bueno, pues muchísimas gracias, Aymara Lorenzo. Era nuestra corresponsal de Radio Martí en Caracas. Que pases buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Son las 5:23. Ahora, por supuesto, la música lo indica. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Play Ball arrancó oficialmente la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas en Seúl, Corea del Sur, con victoria para los Dodgers de Los Ángeles, que vencieron a los Padres de San Diego 5-2 en un muy entretenido partido. El ganador oficial Hudson lo perdió Brito Phillips con el rescate para el equipo de los Dodgers. Shohei Ohtani, segundo bateador en la alineación de los Dodgers, con 2 imparables en 5 turnos al bate, una carrera impulsada. Estuvo el cubano boricua Kiki Hernández, que tuvo un turno oficial, impulsó carrera, negoció boleto, se ponchó una vez. Kiki Hernández impulsó lo que terminó siendo la carrera del empate en este partido. El otro cubano, Adrián Morejón, oficialmente dos tercios de innings lanzados, dos hits, una carrera limpia. No tuvo nada que ver en la decisión. Los héroes ofensivos de la jornada para los Dodgers, además de Shohei Ohtani, que tuvo dos hits, Mookie Betts también tuvo dos imparables en este partido. Freddie Freeman negoció dos boletos. Max Muncy negoció dos boletos. Outman también con dos boletos. El picheo de los Padres regaló 9 bases por bolas en este partido. Los Dodgers conectaron 7 hits y ganaron el primer encuentro de la temporada regular. ¿Quién se lució por el equipo de los Padres de San Diego? Absolutamente nadie con el bate. El único que tuvo dos imparables para el equipo de los Padres, que a propósito solo tuvieron 4 hits en todo el partido, Xander Bogaerts, el muchacho de las Antillas Holandesas, impulsó carrera con 2 imparables en este juego. Los Padres no lucieron del todo bien. Los Dodgers anotaron 4 carreras en el octavo. Inclusive San Diego cometió 2 errores, perdiendo este encuentro 5-2. El segundo partido de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas entre estos dos mismos equipos, mañana a las 6 de la madrugada, hora de Cuba, desde Seúl, Corea del Sur. Damas y caballeros, 10 lanzadores latinoamericanos tendrán la responsabilidad de abrir la jornada de apertura para sus respectivos equipos cuando se cante Play Ball el 28 de marzo. Entre ellos, el cubano Néstor Cortés, el zurdo, va a lanzar por los Yankees de Nueva York, convirtiéndose en apenas el segundo pelotero nacido en Cuba, segundo pitcher nacido en Cuba que abre una temporada para los Bombarderos del Bronx. El otro que logró esta hazaña, Orlando el Duque Hernández, hace más de 20 años. ¿Quiénes son los otros lanzadores que van a abrir? Bueno, Luis Castillo, por los Marineros de Seattle, dominicano, Brian Bello, también dominicano, el colombiano José Quintana abrirá por segunda vez en un día inaugural al hacerlo por los Mets de Nueva York contra el dominicano Freddy Peralta y los Cerveceros de Milwaukee. Pablo López, venezolano, va a estar también abriendo la jornada de apertura. El boricua José Berríos, Puerto Rico, para los Azulejos de Toronto. Y también tenemos a Frankie Montas, Framber Valdez de los Astros de Houston, el mexicano-americano Patrick Sandoval y, damas y caballeros, escuchen muy bien, el primer pelotero pitcher nacido en Perú, Jesús Luzardo, que va a tener la oportunidad de abrir representando a los Marlins en la jornada de apertura en el béisbol de las Grandes Ligas. Pasamos rapidito al balompié fútbol soccer. Ya se anunció que el 3 de agosto se va a jugar en el estadio de Nueva Jersey, en el estadio MetLife, la tercera versión del superclásico Real Madrid-Barcelona. Ustedes recordarán que en el año 2022, en Las Vegas, Nevada, hubo 72,000 fanáticos para este clásico Real Madrid-Barcelona. En el 2023, en Dallas, Texas, fueron 84,000 fans y ahora se espera en el MetLife 83,000 fanáticos para el superclásico Real Madrid-Barcelona el 3 de agosto del año 2024. A propósito, justamente en este estadio se va a jugar la final del Mundial de la FIFA 2026, y será sede de la Copa América. Así que una vez más, despertando pasiones, el superclásico Real Madrid-Barcelona. Rapidito en el baloncesto profesional de la NBA, Nikola Jokic con otro juego excepcional, 35 puntos, 16 rebotes, y los Nuggets de Denver vencieron por 3 puntos a los Timberwolves de Minnesota, 115-112, pese a que Anthony Edwards había metido 30 puntos para el equipo de los Timberwolves, y un lesionado Luka Doncic aún así se las arregló para concretar un triple-doble, su triple-doble número 18 de esta temporada, y los Mavericks de Dallas vencieron a los Espuelas de San Antonio 113-107. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat de visita en Cleveland contra los Cavaliers, y los Celtics de Boston reciben a los Bucks de Milwaukee en los juegos más entretenidos de la jornada. Los Pistones haciendo todo lo posible por no perder su número 57 contra los Pacers de Indiana. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía. Será hasta mañana.